Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast semanal de Hablemos de Apple Pro con Samir Estefan y Jairo Duque, quien les habla. Y novedad, Samir, ya no soy Jairo Duque Music, soy Jairo Duque Tech.
¿Qué ha pasado? O sea, ¿a qué se debe este cambio?
A mí me gusta mucho la música.
Espere, dos preguntas. ¿Tiene los dos o ha cambiado el nombre oficial?
Ha cambiado el nombre oficial.
Ok, listo.
A mí me gusta la música,
ha cambiado,
me encanta.
A usted le encanta la música, pero ahora es más tequi que musiqui. O sea, melómano.
Sí, la música me sigue gustando, por supuesto, pero siento que el contenido que comparto a diario en redes sociales pues tiene que ver más con tecnología que con música. Entonces quise como enfocar el nombre de usuario más a lo que yo hago.
Me parece muy bien.
Punto.
Me parece muy bien. Oiga, antes de empezar, quiero mostrarle una cosa. ¿Está listo?
¿Eso que me está mostrando? Sí.
¿Está listo?
Ah, wow. ¿Qué nota? O sea, es un protector magnético. Oiga, me gusta mucho. Protector magnético para la parte de atrás del teléfono, muy similar a los magnetic case de los iPads.
Exactamente. Producto nuevo de Nomad. Está bonito, está chévere.
Nomad me gusta mucho, ¿saben?
Son buenos. Vamos a ver cómo envejecen.
¿Saben? ¿Lo compró acá o allá?
No, lo pedí y me llegó acá.
Chévere, chévere. Me gusta mucho. Ayer estuve destapando unas cositas, una caja que me llegó
de
tequi.com.co. Ellos también distribuyen Nomad, ¿saben?
Ok. Revisar con ellos cuando lo van a traer.
Ese no lo había visto. Y si no lo había visto y me gusta mucho. Hoy
tenemos varios temas interesantes.
Vamos a hablar de el tema de por qué algunos usuarios están devolviendo sus Vision Pro nuevamente a Apple. Vamos a hablar también sobre Apple Music y una novedad que está apareciendo en la versión de Android para su versión beta. Vamos a hablar también de Beats, que hace rato no hablamos de Beats y de la MLS. Un tema álgido también que vamos a tocar es el tema de la Unión Europea y iMessage. He hablado mucho de la Unión Europea en los últimos meses, rodeando el tema de Apple. Y vamos a cerrar el podcast con conciertos de Apple Music, nuevas series de Apple TV. Vamos a dar nuestra opinión sobre los plegables, será que sí, será que no. Y más cositas que van apareciendo así durante el podcast, amigo. Entonces, si quiere, comencemos con la noticia de que algunos usuarios están devolviendo sus Vision Pro por 5 razones específicas.
Pero espéreme, yo quisiera hacer un poner en bold, en gigante, la palabra algunos. ¿Listo?
Ok, sí.
Y es que esta semana he estado hablando con un par de medios que me preguntan, oiga, muchos. Y yo les digo, no, algunos. La diferencia entre muchos y algunos es grande. Hay dos tipos de usuarios que compraron las Vision Pro. Los youtubers que solo querían sacar sus videos y sus cosas y que dentro de la política de Apple saben que tienen un free rental de 14 días, pagan, los usan, van y se los devuelven, les devuelven la plata. ¿Listo? Esos están claramente identificados. Y ahora sí hay un segundo grupo de personas que los compraron y que se han encontrado, digamos, condiciones que yo me atrevería a decir que no debemos estar hablando de un número mayor al de otros dispositivos de Apple que se venden.
Ok. Sí, esa es una buena aclaración.
¿Cuáles son las razones?
Bueno, vea, la primera es que el dispositivo simplemente pesa mucho.
Que es 650,
demasiado engorroso de manejar.
650 gramos en la cabeza, hay gente que se cansa. Entonces sí, puede ser que para algunas personas el dispositivo sea engorrosísimo y además, pesadísimo, perdón. Y además, si no usan el strap que tiene el coso de arriba, peor.
Y eso pues induce dolor de cabeza y que es incómodo, etc. Esa es la primera razón para algunos. Segunda razón, esta razón no me gusta mucho porque yo los pude probar con usted y me di cuenta de que están todas las aplicaciones del iPad prácticamente. La falta de actual de aplicaciones y contenido de video no justifica el precio.
Creo que hay dos componentes. El primero es la falta de aplicaciones. Arrancamos con 600 optimizadas. Ya vamos en más de 1000.
Sí,
o sea, hechas para el tema. Creo que el App Store está fallando en permitirnos descubrir cosas nuevas de una manera más dinámica. Creo que se está manteniendo en ese modelo de una vez a la semana te actualizo, okay, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de descubrimiento, le digo la verdad, yo no estoy usando el App Store para descubrir aplicaciones, estoy usando Twitter. En Twitter hay una cantidad de gente armando listas súper interesantes, entonces ahí. Ahora, el segundo que dice que no hay contenido de video es carreta. Sí, eso es carreta, o sea, la gente está diciendo que como no está YouTube y no está Netflix, entonces no, cuando usted puede ver YouTube y puede ver Netflix en el navegador. Sí, claro, no puede descargar los temas, pero si usted mira aplicaciones como HBO Max o en Estados Unidos Max, funciona a la perfección, Disney Plus funciona a la perfección, denle una probada a Apple TV Plus que funciona a la perfección. Entonces, ese segundo es pura carreta.
De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Tercero, las características de trabajo no hacen que las personas sean más productivas que solo usar un monitor externo normal con un Mac y son difíciles de usar durante largos periodos.
De nuevo, hay dos cosas. Yo creo que en el primero, pues que usted pueda tener 14 pantallas versus tener una, sí cambia. ¿Listo? Pero sí el segundo, creo que la gente tiene razón y es uno aguanta una hora y media, dos horas sentado trabajando, pero uno igual se cansa, ¿sí? Y tiene uno que pausar. En eso sí estoy de acuerdo. Yo las uso hora y media más o menos en el día.
Y si pongo el cuidado a eso, usted me dirá que usted las ha usado más. Las pantallas tienen demasiado resplandor, el campo de visión es demasiado estrecho y el dispositivo causa fatiga visual y problemas de visión.
Ahí están mezclando tres cosas. El primero, yo no lo he entendido, o sea, no lo he visto. No entiendo el contexto del resplandor. Lo he usado adentro, lo he usado afuera, no lo he visto. El campo de visión es estrecho, el campo de visión podría ser mayor, sobre todo si se lo compara con, no sé, las Quest 3, ¿cierto? Y puede ser que para personas que vengan acostumbradas a eso digan, pero los que no han probado las Quest 3 no lo van a decir. Y el dispositivo causa fatiga visual y problemas de visión. Creo que problemas de visión tendremos que ir a donde un doctor para que nos diga si esto sí las causa. Fatiga visual, yo me he dado cuenta, sobre todo con todo el mundo a quien le presto el dispositivo un rato para que juegue, que uno está como tan maravillado de lo que está pasando que uno no parpadea. Uno parpadea menos. Sí. Okay, pero creo que claro, es un tema ya de acostumbrarse. Yo ya no siento ese resecamiento que sentía los primeros días. Pero de nuevo, no, ahora, aquí hay otro. Bueno, dele, termine.
Y la última. El producto puede hacer que los usuarios se sientan aislados de la familia y los amigos. Las experiencias compartidas significativas aún no existen y el Vision Pro no se puede transmitir o prestar fácilmente a otros debido a la necesidad de ajuste preciso.
Sí, ahí hay cosas que son importantes. El primero, el de los aislados, pues creo que versus dispositivos de realidad virtual, se siente uno menos aislado, pero de todas maneras sí, uno se encapsula ahí. El tema de las experiencias compartidas es real. Y usted y yo creo que lo hablamos en el capítulo de la semana pasada, o antepasada, perdón, ahí para los que estaban esperando la semana pasada, pero no pudimos. Con el hecho de que todavía usted no pueda abrir una sesión de un juego en la Apple Vision Pro, y usted, por ejemplo, en su iPad pueda jugar conmigo, ¿sí? Temas de realidad aumentada. Entonces, eso creo que todavía falta. Eso claramente es una mejora de software que no debería demorar mucho en llegar. Y el otro contexto es, oiga, ¿sabe qué? Pasar las Vision Pro, digamos, lo hablamos también, el hecho de que no haya sino un usuario y que cada vez que usted o mi esposa, por ejemplo, cada vez que ella se las quiera poner, le toque volver a hacer el onboarding, esa es una bobada que yo creo que Apple tiene que corregir rápidamente.
Esas serían las cinco razones.
Ahora yo, déjeme yo le adiciono un par más que he visto. Hay una importantísima y es gente como yo que tiene algún tipo de problema de visión, que utiliza algún tipo de gafas o de lentes, etcétera, etcétera. Y que compró las gafas y luego compró los lentes. ¿Sí? Y se dio cuenta que Zeiss responde diciendo, oígame, qué pena, su lente no lo podemos producir. ¿Sí? Y al no poderlo producir, la persona dice, oiga, no tengo cómo usar las Vision Pro porque pues sin los lentes no veo. ¿Listo? Entonces, ese es un modelo. Ahora, esos usuarios no se demoraron 14 días, los 14 días del tiempo no se demoraron en entregarlas, en devolverlas. Esos, a los dos días de que les cancelaron la orden, se dieron cuenta. Listo, ese es el primero. Y creo que hay un segundo, que es esos que como que se montaron y después dijeron, miércoles, esto está muy bueno, es una primera versión, pero los $3,500 me están pesando y de pronto prefiero devolverlos.
¿Sí?
He leído varios artículos, Gurman lo menciona en su newsletter semanal, pero he leído también de otros analistas que dicen, mire, hemos validado con algunos empleados de algunas tiendas de forma anónima, claramente porque Apple no permite que ellos hablen, pero todos han dicho, mire, no hemos visto algo extraño, ¿sí? No hemos visto que el 50% de lo que se vendió se devuelva. Es más, la gente que ha comprado en las tiendas, no los 180,000 que compramos en preventa por internet sin medírnoslas, ¿listo? Sino la gente que va a las tiendas están viendo una tasa de conversión después de los demos de más o menos un 15%. Lo que para un dispositivo de $3,500 me parece bueno, ¿cierto?
Está bastante bien, claro.
Y parece que esos usuarios que van y prueban y juegan y terminan comprando no son los usuarios que están devolviendo. Los que están devolviendo es, de nuevo, o los youtubers o aquellos que compramos sin probárnoslas y que ya habiéndolas probado dijimos, uy, espere, de pronto todavía no es.
Bueno, y para cerrar este tema, hablemos un poquito sobre esa intervención que hizo Mark Zuckerberg de Facebook o de Meta en redes sociales. Causó comentarios buenos, malos, terribles, chistosos, entre otros. El man simplemente dice que las Meta Quest son mejores, el tipo las creó, digamos que jala para su producto, y tiene, digamos que, dos razones así súper grandes para apoyar ese argumento que está dando. La primera es que pesan menos, la segunda es que cuestan menos, y la tercera es que para efectos de realidad aumentada sus gafas son mejores. ¿Qué opina de eso, Samir?
Hay gente que tiene hijos feos, pero ellos los ven lindos, ¿sí? Entonces yo creo que hay un componente como ese. Hay un componente como ese. Las Quest 3 son muy chéveres. Yo creo que para temas de realidad aumentada no lo son, ¿sí? Yo creo que para temas de juegos y de realidad virtual ahora tienen una ventaja, creo yo, todavía por el tema de los controles, ¿sí? Y a mí no me sorprendería que Apple en menos de año y medio dé su brazo a torcer, como cuando el iPad recibió el lápiz, ¿cierto? Y permita la integración de otro tipo de controles, no solo controles de, digamos, de Xbox o de PlayStation. Zuckerberg tiene un punto clarísimo en el tema del precio. ¿Listo? Zuckerberg tiene un punto nada que ver en el tema de su ecosistema abierto. Su ecosistema es cero abierto. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de open source versus Windows. No lo estamos hablando. Pero creo que aquí lo más interesante es ver una noticia que salió ayer, que dice que Meta ha decidido replantear el manejo de ventanas en 2D en el software que corre en las Quest. ¿Sí?
Ok.
Para permitir un mejor anclaje y una mejor visibilidad. Es decir, lo que están diciendo es un poco lo que hablamos hace 15 días también, y es muy posible que las Vision Pro no vayan a ser el número uno en unidades, en ventas, en el mercado. ¿Sí?
Pero sí la guía para que los demás
avancen. La guía para que los demás digan, oiga, espere. Y eso va a ser lo chévere. ¿Sí? O sea, ya vimos que Samsung decidió pausar el lanzamiento de su dispositivo de realidad aumentada virtual y están replanteando algunos componentes con la ayuda de Google. Ya vimos que Meta está replanteando el uso de algunos componentes. Yo creo que vamos a ver, digamos, esa misma dinámica que vimos entre iOS y Android e incluso Windows durante unos buenos años al comienzo, que permitirá que el camino se vea mucho más claro y que podamos coger lo mejor de todos los mundos, porque los tres están mirando, oiga, ¿qué está haciendo bien este y qué estoy haciendo bien yo?
De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con usted. Vámonos entonces y vamos a saltar a nuestro segundo tema del día en el podcast Hablemos de Apple Pro. Segundo tema, Samir, que me gusta mucho, porque creo que es una falencia grande de Apple Music. Usted utiliza Apple Music, yo utilizo Apple Music, pero también utilizo otros servicios como por ejemplo Spotify, o a veces me voy un rato a Tidal, o a veces pruebo YouTube Music para diferentes cosas. La noticia que me alegra mucho es que Apple Music está probando la forma para importar listas de otros servicios hacia el servicio de ellos.
Y que me esta integración... Y ojalá fuera también en viceversa, digamos, para que la gente lo pueda sacar, ¿no?
Sí, digamos que en viceversa existe, pero el que quiera buscarlo. Es que la aplicación per se no le dice, oiga, saque las listas de mi servicio. No, eso no. Y no existe en ningún otro servicio esa opción de sacarlas para afuera.
De acuerdo, güey.
Sí, eso por ese lado. ¿En dónde está pasando esto? Si usted prueba la beta de Android, de Apple Music, sí, le está apareciendo en la parte superior la opción de poder migrar sus listas o traer sus listas de otros servicios a Apple Music. Esto lo hacen con una aplicación que viene existiendo hace mucho tiempo. Yo compré esa aplicación por lo menos hace 3-4 años con un lifetime period, en donde no recuerdo cuánto. Y hoy en día SongShift, el mes vale como 60 mil pesos, una cosa así. ¿Qué le permite este servicio? Decirle, coja esta lista que hice en Spotify y tráigamela a Apple Music.
Eso me hubiera servido mucho.
Y tráigala acá.
Eso me hubiera servido mucho hace unos meses. Ya un año, yo creo. Cuando en algún momento vi un amigo, tenía una lista de la música que ponían en Sayaka en su Spotify.
Oh my God.
Y entonces dije, oiga, yo quiero la misma. Y básicamente me tocó sentarme con el teléfono del man y darle play a cada canción. Darle play a cada canción y chasamear cada canción.
Ah, ok. Y después hizo el paso.
Sí, claro. Y las chasameé y entonces ya se me fueron a mi coso. Y esa ahora es la base de mi lista de mi lista de qué? De mi playlist de la celebración de los 100 años de Claudia y Samir. Entonces.
Cuénteme eso de los 100 años que no lo entendí.
Mi señora y yo cumplimos 50 este año.
Ah, ok, sumado los dos da 100, listo. Perfecto.
Da 100.
No necesito más explicación.
Estamos haciendo un world tour, celebrando con nuestros amigos que viven en todas partes.
Qué bueno. A ver, yo vivo en Cedritos, por si quieren pasar por acá. Entonces es una buena noticia para aquellos que uno tienen esa necesidad que usted acaba de mencionar claramente, que hay listas que están en otros servicios, que son relacionadas con, no sé, con un bar, con un sitio específico, un contexto.
Me encantaría porque mi yerno tiene una buena lista en Spotify de cosas que él ha mezclado y quisiera poder tratar de importarla a Apple Music a ver qué tanto de esas canciones que él utiliza para mezclar puedo traer y armar la lista para luego usar la aplicación del DJ.
Con las Vision Pros. Tan buena. Y lo otro es para esas personas que quieren pasarse a Apple Music, pero que tienen toda su biblioteca en otros servicios. Acá hay algo interesante, y es que SongShift no solo pasa listas, pasa también las bibliotecas, las canciones. Hay muchas cosas que funcionan bien, interesante. Apple aparentemente pues está trabajando en alianza con ellos, y me gustaría mucho que en algún momento Apple pudiera de pronto adquirir esta empresa y vincularla completamente a su OS, y que en iOS 18 tengamos ya esa novedad activa, tanto en iOS como en Android, o también
eso
en
me web. Parece muy cool.
Sí, muy cool. No está apareciendo para todos los usuarios beta de Android, sino para algunos. Apple pues está de momento probando la novedad, pero me parece que está bastante chévere. La marca Beats vuelve a ser noticia en este podcast de Hablemos de Apple Pro, el podcast semanal de Hablemos de Apple. Pueden ir a hablemosdeapple.com y encontrar los episodios que no hayan escuchado también en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, por supuesto. Pues Samir, Beats se asocia con la MLS. ¿Usted ve partidos de la MLS?
No, es que yo no veo fútbol.
Claro, y si no ve fútbol, mucho menos la MLS. Bueno, una liga quiero que viene
quiero ir a ver a Messi jugar, pero una liga que viene creciendo Pero además, o sea, la noticia es que así como Beats tiene unos acuerdos con algunos equipos de la NBA para producir audífonos específicos, digamos, con colores y patrones, digamos, relacionados con esos equipos, ahora se ha firmado un acuerdo con la MLS para producir audífonos personalizados para el Atlanta United, para el Columbus Crew, para el Inter de Miami, que van a vender como locos,
para el Inter de Miami,
AFC, para el Nashville SC, para el de Nueva York, para el de San Luis y para el de Toronto, por ahora. Ahora, ¿sabe qué me parece chéverísimo? Pensar en el negocio redondo que está haciendo Apple. Apple, por un lado, es quien tiene los derechos de transmisión de la MLS en streaming, ¿cierto?
Sí.
Por otro lado, se puso plata para traerse a Messi a la liga. Adicionalmente a eso, ha hecho como 3 documentales sobre la llegada de Messi, el triunfo de Messi, no sé qué, el Messi. Y ahora le meten un componente de hardware que no tenía. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo lógico que uno pensaría? Empezar a ver, así como lo vimos el domingo en el All-Star Game, que Apple empiece a producir contenido de la MLS en formato inmersivo. Y usted pega hardware, software, servicios, todo encapsulado con una liga que, como usted dice, está creciendo y que al parecer tiene mucho potencial, porque muchas estrellas del mundo están decidiendo si se quieren ir a terminar su carrera con toda la opulencia del mundo, pero camellando como locos en otras ligas, o si más bien se vienen para Estados Unidos, donde pueden salir en chanclas a hacer mercado en Target como cualquier cristiano.
Eso decía yo de Messi cuando se fue a Miami. Ya este tipo la hizo. Va a terminar su vida en Miami con chanclas, con la leche, el pan, los huevos.
Ahora, por ahí. Miami es posiblemente el peor sitio para ese tipo de actividades porque todo el mundo lo reconoce. Pero si el man jugara en el St. Louis City, el man podía salir a hacer mercado fresco.
La temporada de la MLS comenzará el 21 de febrero, es decir, el día de mañana. Y los aficionados pueden ver todos los partidos a través del servicio de suscripción del MLS Pass o el pase de temporada.
Y este año el pase además incluye multiview y multipartido.
Eso me parece una nota. Poder ver 2-3 partidos al tiempo me parece muy chévere. Muy chévere.
Yo creo que yo no soy capaz.
Para en Apple TV, súper chévere. En el iPad también va a funcionar. Entonces,
¿sabe qué me ha sorprendido? Que usted ve el acuerdo con la NBA para las Vision Pro, pero uno hubiera pensado que habría una aplicación de la MLS automáticamente para las Vision Pro. Pero no, ni de la NFL. Bueno, NFL tiene un acuerdo creo que con Amazon para algunas cosas. Entonces uno dice, bueno, pero de nuevo, hablando de todo lo que está haciendo Apple conjunto con la MLS, me ha sorprendido que no hay, por lo menos por ahora, usted se puede ver los partidos normales, pero no hay una aplicación de la MLS para las Vision Pro que pudieran sacarle más jugo al formato.
Pues yo creo que no va a haber aplicación. Simplemente toda esa experiencia de inmersión va a jugar un papel importante a través de Apple TV. O sea, yo creo que todo el mercadeo y toda la narrativa que ha hecho la MLS con Apple viene precisamente a jalar aún más personas a Apple TV. Yo creo que eso se va a quedar ahí. Ese es un gancho que tienen ahí. No sé cuántas personas estén en este momento consumiendo los partidos de la MLS. No tenemos números. Yo no he visto números en ningún lado publicados de este número de personas que están en este momento suscritas al servicio de la MLS.
Apple no ha publicado eso. Apple sí ha dicho, se duplicó el monto de usuarios desde la llegada de Lionel Messi, pero no.
Sí, pero se duplicó, pueden ser de 2 a 4, ¿sí? De 50 a 100, no sabemos. Pero sería interesante conocer un poquito más de esos números. El cuarto tema que tenemos para hoy, que es bien chévere, lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo hemos leído un montón sobre la Unión Europea en los últimos meses, precisamente por ese cambio en iOS 17.4 que viene ahorita para marzo, y es precisamente que la Unión Europea no obligará a Apple abrir iMessage, que era un tema que estaba en discusión ahí sobre la mesa. Y en algún momento usted y yo nos preguntamos, oiga, ¿será que sí, será que no? Pero iMessage no lo utilizan lo suficiente en Europa.
Pero mire que la Unión Europea siempre ha dicho que no. Lo que pasa es que la gente de Google y la gente de Samsung y algunos operadores como Vodafone en Europa fueron y pusieron el dedo en la llaga y dijeron, oiga, nosotros queremos que los obliguen porque es que ajá. Y definitivamente no cumplen ese threshold de usuarios mínimos en Europa, ¿sí? Entonces no lo tendrá que hacer.
Allá usan mucho WhatsApp, ¿no?
En Europa se usa mucho WhatsApp. Y todavía se usa mucho mensaje de texto. Como en Estados Unidos se usa mucho el mensaje de texto. Pero la gente en Europa sí usa WhatsApp, cosa que en Estados Unidos la gente pues, no usa WhatsApp. La gente sí usa iMessage y Facebook Messenger, extrañamente.
Ahora, gente usa mucho Facebook Messenger allá, ¿verdad? ¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos es loco.
¿De verdad?
Los gringos están locos.
El servicio nunca me ha gustado. Antes le tengo como tirria el tema.
No, y toca ir a no sé dónde, hacer, si sé qué. Entonces, no. Lo que sí es que la Unión Europea pareciera que le va a clavar una multa de 500 millones de euros a Apple derivado de la demanda que hace ya varios años y le interpuso la gente de Spotify. Entonces, sí, bueno, sí, ahora llegará la multa, después de la multa llegará la apelación. Y seguramente cuando ya salga la apelación, ya habrá entrado en vigencia la ley de mercados capitales y por ende ya existirán las posibilidades asociadas a lo que ese cambio implica. Spotify podrá, si lo quiere, tener su propia tienda de aplicaciones. O Spotify podrá instalarse en los iPhones a través de otras tiendas de aplicaciones. Y de una u otra manera, Apple no podrá poner por encima de Spotify sus propios servicios como Apple Music. Vamos a ver.
¿Cómo funciona esto? Me preguntaban hace poco y me puse en la tarea de revisar cómo funciona Fortnite en Android. Si usted va y busca Fortnite en Play Store, no aparece.
No está. No, no aparece.
Pero
en ninguno
si usted
de esos
busca Fortnite para Android en el navegador que usted tenga en Android, pues le va a aparecer el Epic Store. Es que tiene que hacer uno descargar el
Pero
Epic Store en el Android.
No
y de ahí
solo
sí
le va a aparecer.
Fortnite.
Claro, no solo le va a aparecer el Epic Store. Le van a aparecer 100 tiendas diferentes desde las cuales usted puede instalar Fortnite. 99 de las cuales incluyen una versión de Fortnite llena de malware. Absolutamente llena de malware. ¿Listo? Entonces, parte de lo que está diciendo Apple aquí es si usted quiere tener una tienda de aplicaciones, usted tiene unas reglas que tiene que cumplir. La Unión Europea no ha dicho nada, ¿sí? Con respecto a las normas nuevas que interpuso Apple. No ha dicho nada, ¿sí? Hay gente súper ofendida, pero básicamente lo que Apple dice es, usted quiere montar una tienda de aplicaciones aquí, lo primero es, usted tiene que demostrar que usted tiene una solvencia económica para poder garantizar su servicio y cualquier queja que haya. Y esa solvencia se logra poniendo una carta de crédito de 1 millón de euros. Si no la tiene, no venga a fregar. La segunda es, si usted quiere usar mi sistema, no importa por dónde vaya, y usted utiliza un link que sale de mi sistema, dentro de los 7 días siguientes y alguien descarga o compra, usted me debe plata. Me debe, creo que es el 15%, si mi memoria no falla, pero me debe el 15% de lo que usted venda, va a ser mío. ¿Por qué? Porque estoy usando mi tienda, ¿sí? Es como si usted va a Carrefour o a Carulla y quiere dentro del Carulla vender algo. Pero va a ser una discusión interesante porque por un lado están diciendo, oiga, iMessage no ofrezco, pero por otro lado Apple Music sí, por otro lado el App Store sí, y estamos a 15 días de que entre en vigencia la ley de mercados capitales, entonces vamos a ver con qué termina.
Y mire que los usuarios son los que terminan como pagando las consecuencias de toda esta batalla del tema de comisional, porque pues finalmente son los que van a estar en riesgo con muchas cosas, son los que van a confundirse. En Europa, por ejemplo, el tema del WebKit pues desaparece, entonces ya la gente en Europa aparentemente no va a poder tener esas aplicaciones con esta novedad que lanzaron en iOS 17 de poder tener una web app así nomás dentro de los sistemas. No sé, siento que el usuario finalmente es el que sale perjudicado de todo esto. ¿Usted opina lo mismo?
Sí, y aunque yo creo que la Unión Europea tiene unos puntos válidos en muchas cosas, claro, creo que esta vaina... Yo creo que aquí hay un trasfondo que la gente no ha mirado mucho y es todas, salvo una compañía de las que están cubiertas por esta ley de mercados digitales, son compañías norteamericanas. No hay ni una sola, ni una europea. ¿Sí? Entonces creo que lo que está tratando de hacer bajo el paraguas de que haya oportunidad para todos, en realidad es tratando de abrirle camino a esas startups europeas que no han sido capaces de llegar a un tamaño importante a nivel mundial. Y que entonces cuando empiezan a crecer...
¿Tiene un ejemplo de una startup, por ejemplo?
No, es que diga...
Es de Suecia, ¿no?
Telegram, güey. Telegram.
¿Telegram de dónde?
Sí, Spotify es como la única. Sí, pero Telegram podría ser otra que uno diga, oiga, esas son como las únicas dos. Pero de ahí para allá, dígame qué otro servicio de origen europeo la gente utiliza mucho. ¿No existe?
No, no tengo en el radar, no.
Entonces, todo, pues todo por ahí puede ser. Vamos a ver qué pasa y en qué termina el tema.
Tres temas para cerrar este podcast. El primero, concierto de J-Lo en Apple Music. Lo puso usted ahí en las notas.
Mañana.
New Look en Apple TV Plus. Y nuestro primero sobre los plegables. Mañana, concierto de J-Lo. ¿Va a ser qué? ¿Un Apple Music Live?
Sí. J-Lo está lanzando un disco esta semana y mañana sale el Apple Music Live de J-Lo. Mañana 21, ¿no? Aquí hay gente que nos oye en el futuro.
Sí. 21
mañana. Entonces mañana 21 se viene J-Lo con toda, con un Apple Music Live.
Chévere, lo va a ver, me imagino, que en las Vision Pro.
Bueno, sí. Sonido inmersivo y la vaina.
Sí, yo imagino. Los Apple Music Live han venido creciendo. El más reciente creo que fue el de Peso Pluma. Pero, por ejemplo, vi, creo que en Amazon Prime, y también estaban saliendo como simultáneamente una vaina de Peso Pluma, también un concierto.
Bueno, eso y me ¿en dónde
me
es que se viene?
Me llama por lo siguiente.
¿En Amazon Prime? O en,
porque deja
o,
de
sí,
ser...
Sí, en Amazon Prime se viene el Eras Tour de Taylor Swift.
De Taylor Swift. Deja de ser un contenido exclusivo de Apple. Sí, el Apple Music Live es exclusivo de Apple. Concierto de Peso Pluma, pero también hay concierto en Amazon Prime.
Sí. Entonces
siento que ahí como que falta un poco de coherencia en el tema de cosas o contenidos exclusivos de plataforma.
De acuerdo.
Pero pues chévere que todo el mundo tenga, digamos, el acceso en la plataforma que sea para verlo. Entonces mañana, eso generalmente que a qué horas publican eso, ni idea. O sea, estamos hablando del 21, pero ni idea a qué horas publique.
Yo me imaginaría que debe ser... debe ser para el 8, a las 10 de la mañana ya debería estar.
Listo, vamos a estar pendientes. The New Look en Apple TV, ayer estuve precisamente donde Pilar Castaño. Le dije, ¿ya viste The New Look? Me dijo, no, pero la quiero ver ya. Por favor, ayúdame. Es televisor, ya tiene un televisor Samsung, si no estoy mal. Es el cuarto y Apple TV, tiene suscripción activa. Y ahí quedó con los primeros 4 capítulos. Y el primer comentario que me dijo es... Christian Dior era gordo, no flaco.
Oh my God.
Entonces, nada, vamos a hacer un contenido precisamente haciendo una crítica sobre The New Look, pero ya está fascinada.
Está pues fascinada. Yo no me la he visto todavía, no he podido arrancar, pero se ve muy bien. Mi señora ya me dijo que el fin de semana.
Ah, ya lo planillaron para el plan.
Ya me planillaron para el fin de semana. Y por otro lado, Masters of the Air. Muy buena. Muy buena. Se convierte en la serie con el mayor rating de la plataforma hasta ahora en su lanzamiento. Y por otro lado, que no tiene que ver con Apple TV, pero si no se ha visto True Detective, la nueva temporada, véasela. O sea, wow.
Estoy pegado viendo Flash en Netflix.
Uf. Muy bien.
Es que se viene nueva temporada, entonces estoy como avanzando.
Se está preparando.
A mí me gusta mucho DC Comics, me gusta muchísimo. Y Flash es un gran personaje, entonces ahí estoy pegado a esa plataforma. Bueno, y para cerrar el podcast el día de hoy, de Hablemos de Apple, el podcast semanal de Hablemos de Apple, vamos a hablar de plegables y vamos a hablar de unos rumores que han aparecido en redes sociales. ¿Qué son cuáles, Amir?
Semana pasada vimos uno que decía que Apple estaba trabajando en dos modelos, por lo menos dos modelos de plegables, pero esta semana vimos que todo parece indicar que las pruebas de durabilidad de las pantallas plegables con pantallas de Samsung no han sido exitosas. La compañía no se siente cómodo con la durabilidad de las pantallas y todo parece indicar que, como lo tenemos claro usted y yo, este año no hay plegables y todo pareciera indicar que el próximo año, por ahora, tampoco los vamos a ver.
Sí, yo el plegable lo veo, hice un tweet y hemos hablado un montón. El primer plegable de Apple que para mí tendría sentido sería un iPad mini, punto.
Uf, total.
Sería, wow. ¿Usted se imagina un iPad mini plegable con 5G?
Sería lo máximo.
Queda hablando de 5G y vamos a empezar a hablar de 5G próximamente en este podcast. Ya en cualquier momento prenden esa vaina, ¿saben? Ya Movistar hizo el anuncio.
Ya dijeron Tigo que para... Vamos a ver cuándo llegan, pero... Bueno, chéverísimo. Eso trae unos cambios interesantes. Ahora la gente... No va a ser como cuando llegó 4G, que quienes lo teníamos... Quienes vimos el beneficio fuimos los usuarios finales, ¿cierto? Aquí en realidad el beneficio real va a ser más para la industria, va a ser más para la parte corporativa, que va a poder implementar una cantidad de cosas que a hoy todavía no se pueden implementar por temas de latencia.
Sí, pero también va a haber personas que, por ejemplo, juegan en la calle o se van a un centro comercial y esperan una fila o algo, pueden jugar sin latencia su Call of Duty. Adicionalmente a eso, Samir,
quiero ver los precios.
Muchos archivos grandes en la nube y ahí el 5G me haría un gran favor por el tema de velocidad. Tengo entendido que se van a manejar los mismos precios con los mismos planes,
bueno,
con
pues
algunos
chévere.
Operadores. Es decir, usted no va a pagar más por el 5G, simplemente ya lo tiene. ¿Qué necesita? El teléfono compatible.
De acuerdo. Que bueno, por esos estaban desde hace rato disponibles en el mercado.
Mucho tiempo hemos estado viendo dispositivos 5G en el mercado, tanto en iPhone, como en iPad, como en teléfonos Android de muchas marcas. Entonces, digamos que en temas de hardware de adquisición, pues ya la mayoría de teléfonos actuales que se venden en el mercado, actuales, ya deben tener 5G. Por supuesto, teléfonos de baja gama seguro no, pero algunas marcas que tienen ya teléfonos de gama media con 5G funcionando perfectamente. Entonces, chévere que hay muchos teléfonos que ya lo soportan para que cuando llegue la tecnología aterrice, muchos podamos hacer uso de esa tecnología. Que cuando sale el 4G...
De acuerdo, que la gente no tenga que hacer nada. De acuerdo.
Cuando salió el 4G...
Cuando salió 4G, tocaba ir a comprar. Tocaba
ir a comprar el teléfono. Y no era barato. Hoy en día creo que hay opciones baratas para usted poder montar esa tecnología. Entonces, ya saben, próximamente 5G estaremos hablando mucho del tema. Esperemos a ver. Vamos a hacer unas pruebas cuando esto salga. Va a haber mucho de qué hablar. Todavía pues no podemos hablar de tema de fechas, porque no sabemos.
Oiga, le tengo una pregunta para Hiroki Astral.
Oh my God, me encanta.
¿Cuándo veremos Apple Vision Pro Refurbished?
Antes de octubre, Samir, Estefan.
Ok.
Antes de octubre, o sea, uno, ya sabemos que hay gente devolviendo las gafas. Sí, uno.
La materia gafas, prima ya está.
Ya está. Esas gafas no las van a revender en la tienda como nuevas. Eso no pasa. Esas unidades se van a matriz. Y esas unidades terminan convirtiéndose en productos remanufacturados. Punto.
Ok.
That's it.
Octubre.
Sí.
Bueno, muy bien.
Oiga, qué interesante. Unas Vision Pro remanufacturadas.
Sobre todo si usted sabe que tuvieron 10 días de uso y la compañía vuelve la revisa y seguramente le cambiará los foams y el enclosure y ya.
Hace poquito José Duarte me preguntaba, ¿qué tal si compro mi Apple Watch remanufacturado por Amazon? A mí me parece que las cosas remanufacturadas que vende Amazon y Apple, para mí han sido chéveres, han pasado la prueba. Yo he comprado muchos routers o compraba muchos routers remanufacturados en Amazon. En algunos casos llegaban sin la caja original, pero pues Amazon se encargaba de hacer un buen packing y todo para que la experiencia fuera chévere y el dispositivo perfecto. Y además tienen garantía y todo. Entonces, si quieren comprar cosas remanufacturadas, mi respuesta por este lado sería hágale. No hay problema.
Pues muy bien, creo que será un tema interesante ver usuarios que digan, no sé cuánto puedan costar, pero si están por debajo de los 3.000, de pronto va a haber usuarios que se montarán en ese bus.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Samir, muchas gracias por acompañarnos en el podcast Hablemos de Apple Pro de esta semana. Estamos en redes. Usted está como Samir Estefan. Parece que es Samir es todo un TikToker.
¿Y usted?
¿Cuántos seguidores tiene en TikTok?
Estoy a un cacho de los 50.000.
Imagínese, es todo un TikToker. Yo estoy ahora como Jairo Duque Tech, así me pueden encontrar en todas las redes, TikTok, X e Instagram.
Muy
Jairo
bien.
Jairo Duque Tech. Y recuerden visitar hablemosdeapple.com, techcetera.co y nivelgeek.com, en donde subimos contenido tecnológico todo el tiempo. Samir, chao. Gracias.
Abrazo. Feliz semana para todos.